El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Depende de la biblioteca, querido siempre. Amigo. Y bueno, y la seguimos agrandando, si a usted le parece.
Sí.
La seguimos agrandando y además tenemos el placer de seguirla agrandando en la voz de nuestra compañera, porque sigue siendo nuestra compañera, Andrea Villaverde. Nuestra forma de hacerla trabajar un viernes de noche.
No, bueno, de tenerla presente con nosotros.
Ah, bueno, usted habla mucho mejor. Para mí es hacerla trabajar. Bueno, hoy le vamos a incorporar, si a usted le parece, uh-huh. querido amigo, a Rafael Barret. Uh-huh. Rafael Barret tiene, digamos, una peripecia vital movidita, por decirlo de una manera, porque este escritor, nacido en España, que bueno, después pasó por Argentina, luego se fue al Paraguay, de Paraguay terminó desterrado en Brasil y terminó recalando en el Uruguay y bueno, y un montón de...
Tiene mundo el hombre.
Tiene, sí, tiene, perseguido, justamente por, bueno, por denunciar situaciones, uh-huh. sobre todo un escritor muy comprometido, y por eso nos parece que vale la pena incorporarlo con este relato que se llama El Bohemio.
Era muy bueno, tenía nobles aficiones, hubiera aceptado la gloria. Cada detalle de su existencia era precioso a la humanidad. Nadie lo sospechaba sino él. ¿Qué importaba? Le bastaba saberse un profeta desconocido cuya misión maravillosa pudiera fulminar de un momento a otro. El espectáculo de su propia vida no le bastaba nunca. La lucha cuerpo a cuerpo con el hambre y el frío no le parecía menos épica que la lucha contra la envidia olfateada bajo la amistad. Paseaba con orgullo su sombrero grasiento y sus miradas furiosas. Como ya no hay bohemios, era el bohemio por excelencia. Los demás, los burgueses, le despreciaban a causa de haber quebrado en el negocio. No entendía la explotación del libro y del artículo ni se ocupaba del reclamo. Lanzado a un siglo donde todo es comercio, se obstinaba en no comerciar. Por eso su talento olía a miseria y la tinta con que firmaba sus vagas elegías le servía también para pintar las grietas blancuzcas de sus zapatos. Pero, ¿tenía talento? Sus continuos fracasos le daban a pensar que sí. Llevaba la aureola dentro de la cabeza. Caía una llovizna helada y pegadiza que le hizo estremecer cuando salió de su bar. El piadoso alcohol, el verde Mefistófeles que dormitaba en el fondo de las copas de ajenjo, no había abrillantado del todo aquella tarde las ágiles visiones del poeta. Sobre ellas, como sobre la calle mojada, el cielo incoloro y el universo inútil, caía una sombra gris. El héroe se sintió viejo. El barro de sus pantalones deshilachados se había secado y endurecido bajo la mesa del cafetucho y pesaba lúgubremente. El orgulloso dudó de sí mismo. Divisó reflejada en una vitrina la silueta lamentable de su cuerpo agobiado. Un abandono glacial entró en la médula de sus huesos. Candoroso y desconsolado, lloró sencillamente. De repente, el corazón se le fue del pecho. ¿Qué? Era a él. Imposible. Miró detrás de sí. No había duda, era a él mismo. Una mano desnuda, demasiado suave para los macizos anillos suntuosos que la cargaban, le hacía señas desde la portezuela de un carruaje de gran lujo, detenido a duras penas un instante. El bohemio vaciló. La mano se agitaba, ordenando, suplicando que se acercara, que acudiera, y él se acercó temblando. Respiró. Ninguna infame limosna manchaba los dedos de Nácar. La portezuela se abrió. Unos brazos impacientes se anudaron a él, y sobre su boca amarga y poco limpia vino una boca de raso, tibia y deliciosa como el amor. Los caballos arrancaron al trote y las luces de la ciudad que empezaban a encenderse cruzaban como ligeros proyectiles el vidrio biselado y húmedo. Al reflejo débil vio el poeta pegado a su rostro, el rostro bellísimo de una mujer en cuyos ojos se había refugiado todo el azul del paraíso y cuya piel era de una dulzura igual a la dulzura de las blondas y las sedas de su traje fantástico. Sentados a la mesa opulenta, después de un banquete íntimo, la voz de oro sonoro de la princesa, era naturalmente una princesa rusa, explicaba al bohemio qué raro y pronto capricho la había obligado a volcar el tesoro entero de las felicidades humanas sobre la testa melenuda aparecida a la puerta de un bar. Él, desabrochado y estúpido, la oía en silencio. Y ella, ante la camisa cansada que asomaba por la abertura del chaleco y las uñas sombrías del bate, reflexionaba con alguna tristeza en el final de la aventura. Pero el hombre se levantó, recogió titubeando su sombrero grasiento y fijando en los labios luminosos y puros de la princesa sus ojos de niño, exclamó: «Señora, alta señora, he cenado porque tenía hambre. Yo no soy mi estómago. No quiero satisfacer el hambre eterna de mis sentidos y mi alma. No tomaré tu carne hecha con pétalos y besada por las estrellas. A tu hazaña, la mía. Me donaste una divina ilusión y no me la arrebatarás nunca». Y se marchó, ostentando en su frente, por única vez quizá, el rayo melancólico del genio.
El rayo melancólico del genio.
Qué belleza de interpretación, ¿eh? Hay que decir que...
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero en este caso creo que colaboró sí. Rafael Barret.
Don Rafael.
Don Rafael colaboró.
Sí,
colaboró.
bellísimo cuento.
En 2018, en Argentina, se realizó el primer documental audiovisual sobre su vida y obra y se llama Rafael Barret, La exigencia de lo real. Así que si alguno de los oyentes
quiere profundizar,
puede ir por ahí quizá y sea una buena cosa para seguir trabajando sobre o conociendo la obra de Rafael Barret, que en su mayoría, la mayor parte fue editada después de su muerte.
Póstuma.
Exactamente, el que se dio el 17 de diciembre de 1910. Para cerrar esta biblioteca de hoy, elegimos, por el rayo del genio, elegimos este tema que se llama Las Musas y lo canta este genio que es Luis Eduardo Auti.
Puedo decir después de todo lo sufrido, agasajando a musas con el corazón, que aún no sé qué impulsa ese primer latido que me demanda darles sangre de canción. Y viene siempre sin haberlas invitado, haciendo suyo mi derecho de admisión, con mil torturas de palabras al dictador. soltando notas que no encuentran diapasón. Ay, 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 las musas, son todo un prodigio las musas de mala educación. Ay, 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 las musas, jamás me responden las musas, evita la cuestión. Ay, 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 las musas, cuando les pregunto a las musas, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Una canción. Aprovechando este paréntesis de calma, puedo afirmar ya muy cercano a la extinción, que desconozco de qué musa nace el alma, que toma cuerpo en su vestido de canción. Y aunque no existan, yo sé bien que a ver las aires, y es bueno para no morir darles jabón, porque en un triste hacen vudú si no las bailas al ritmo de su endemoniada inspiración. Ay, 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 las musas, son todo un prodigio las musas de mala educación. Ay, 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 las musas, jamás me responden las musas, evitan la cuestión. Ay, 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 las musas, cuando les pregunto a las musas, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Una canción.
Dudas razonables. ¿Hay alguien ahí?